Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo. Una jornada marcadamente futbolística, ya que las carreras de motos de Australia se han desarrollado de madrugada y han dejado los dos mundiales que faltan por decidir. Así que más emocionantes todavía, a falta de tan solo dos pruebas. La próxima, el próximo fin de semana en Malasia, y la última que tendrá lugar en el circuito de Cheste en Valencia. Estamos a punto de empezar una semana extraña, ya que la ansiedad nos va a hacer fijarnos mucho en el clásico del sábado a las 6 de la tarde en el Bernabéu, entre el Barça y el Real Madrid, entre el Real Madrid y el Barça. Va a ser el primer enfrentamiento entre ellos esta temporada, aunque antes de ello vamos a vivir la tercera de la Champions y de la Europa League, por ejemplo, con un Liverpool-Real Madrid, un Barça-Ajax, además del Atlético Madrid-Malmö y del Oporto-Athletic de Bilbao. Pero las ganas de ver el poderío del Madrid contra el Barça, que además va a contar con Luis Suárez, si Luis Enrique lo estima oportuno, y con los números a su favor, 4 puntos más que el Madrid, ni un solo gol encajado, le dan muchísimo aliciente, muchísimo morbo a ese partido. Y viéndolas venir en ese clásico estarán los equipos perseguidores, como el Atlético de Madrid, que esta mañana ha ganado al Español, el Sevilla, que es segundo y que esta tarde ha ganado en Elche, o el Valencia, a pesar de perder contundentemente en Riazor, porque sigue ahí en la pomada, en el vagón delantero del Campeonato Nacional de Liga. Hoy además el Villarreal acaba de ganar al Almería en el Madrigal. Y estamos preguntándonos en la publicidad, ¿con quién irá el Atlético de Madrid, Antoñito, el próximo domingo?
Hola.
Hola.
Bueno, el Atlético de Madrid irá con él mismo, ganando el Getafe, ¿no? Porque si no ganas el Getafe, da igual lo que pase en el Clásico, pero...
No me respondas a lo futbolista.
No, hombre, pero a estas alturas, ¿en qué jornada estamos? ¿En qué jornada estamos?
En la 136.
En la 8.
¿Qué tendrá que ver eso?
En la 8, bueno, pues queda mucho camino, Joseba. Durante la semana vamos a investigar para saber si podemos hablar de esto.
Ah, o sea que no se puede decir con quién va a ir el Atlético de Madrid,
no,
ni con el Barça, ni con el Madrid, ni con el Madrid.
Da igual, ahora es pronto todavía, da igual.
Vale. Del mundo del deporte, Gran Premio de Australia, han ganado Valentino Rossi. Qué cobardía, no la de Valentino Rossi, sino la de Antonio Ruiz. Se ha caído Marc Márquez, ha ganado Maverick Viñales y ha ganado Miller. Los mundiales de Moto 2 y Moto 3 deberán esperar. Y en baloncesto, tercera jornada de la Liga, el Madrid ha ganado con apuros en la Peña, ha ganado también el Barça, ha ganado el Bilbao y ha ganado Unicaja. Y son los cuatro equipos que se mantienen invictos, es decir, estos cuatro equipos, Real Madrid, Barça, Bilbao y Unicaja, han ganado los tres partidos que han disputado respectivamente. La jornada dominical, que se completa por cierto mañana con el Real Sociedad Getafe a las 9:45, la jornada dominical ha terminado en Villarreal, en el Madrigal, con el triunfo 2-0 del Villarreal sobre el Almería. Hasta allí nos vamos. Hola, Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
no
bien
sido,
lo dices.
Sí, no ha sido el partido más brillante, de todas formas.
No, estamos acostumbrados a ver ese Villarreal que juega bien a fútbol, que toca el balón, que tiene muchas ocasiones y que hace disfrutar a su gente, ¿no? Pero no ha sido así el partido de hoy. Muy trabado, ¿eh? Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que el Almería, la verdad, es que les ha complicado mucho el partido, pero a pesar de ello dice que han sido superiores y que justo el resultado, esos dos goles de Uche que han posibilitado el triunfo del Villarreal. Hay que destacar también, Joseba, que dos futbolistas del Villarreal tuvieron que salir, los dos por lesión, cambios obligados. Uno, Dorado, no tiene nada grave, son problemas musculares, y el otro, sí, nos asustábamos más, ¿eh? Porque era Cani, que salía con un golpe en la cabeza. Ha dicho Marcelino incluso en rueda de prensa que perdía un poco la visión y que rápidamente han hecho el cambio, y ha sido una pena, ¿no? Porque Cani, la verdad, se estaba comportando muy bien en el campo. Así que el Almirey, que lo ha intentado, que ha presionado mucho y que ha puesto mucha garra en el terreno de juego, pero el Villarreal, con esos goles de Uche, como te digo, con esos dos goles, pues fianza un poco en esa zona noble de la tabla.
Sí, señor. En cuanto tengamos protagonistas, volveremos hasta el Madrigal. Está por ahí Tomás Vaso. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, guapo.
Aquí los atléticos no se atreven a decir con quién.
Un empate, ¿no, Guas? Vendría bien, ¿no?
Con el Madrid, chato. Como gana el Barça...
No.
Chao. Con el Madrid. Antoñito.
Hombre, no.
Bueno.
Queda mucho, queda mucho.
¿Qué pasantes?
Has estado hoy en el Calderón, ¿no, Tomás?
Oh, maravilloso.
Oye, le adoro a la gente del Calderón. Sí, Guas,
sí, todo el mundo. Sí, es gente engañada.
¿Te has cambiado?
Sí, totalmente.
Sí, ya eres del Atlético.
Son las 12 familias enteras, todo aquello rojo y blanco, un día extraordinario y un río al lado, que yo no lo sabía, una cosa. ha sido una mañana magnífica.
Y luego en la sesión de Taruguito voy a tener la colaboración especial de Guas, que hoy ha asistido a lo que vengo defendiendo hace mucho tiempo, ¿verdad, Guas?
Convencido.
Venga.
Bueno, tampoco ha sido una demostración tan excelsa como para que pases aquí factura
todo
el mundo, ¿no?
Sí, no paso factura a nadie. Yo digo que hoy voy a tener un aliado. Siempre estoy yo contra el mundo, contra 10 tarugos. Bueno, hoy voy a tener a un aliado.
Vale, pues antes vamos a repasar todos los datos, los números de la jornada.
sans même devoir lui parler. Il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es.
Recordamos que en el partido del Madrigal ha ganado el Villarreal 2-0 al Almería con dos goles de Uche, uno en cada parte. El primero, eso sí, partiendo de una posición ilegal. 14 puntos marca ahora mismo el Villarreal y está ahí al acecho de los equipos que están en la parte alta, en la parte más alta de la clasificación. El Almería, por su parte, suma 9. En el Martínez Valero se ha jugado el Elche 0-Sevilla 2. El Sevilla ha vuelto a mostrar su solvencia en un partido que ha controlado bastante bien. Hasta el 14 de la segunda, no obstante, no ha llegado el primer gol. Lo ha hecho Carlos Bacca en posición ilegal también. Kevin Gameiro sentenciaba 14 minutos después y con esta victoria el Sevilla suma 19 puntos, es decir, está tan solo 3 del Barça a segundo puesto. El Elche está en puesto de descenso con 5 puntos. Fran no quiere hablar de los árbitros en referencia a la jugada del primer gol y Unai Emery quiere disfrutar del segundo puesto, pero atención, solo hoy.
Lo he dicho siempre, no hablo de los árbitros, no me gusta hablar de ellos, los acepto. A mí me ha parecido alguna jugada que puedo dar mi opinión, pero al final es verdad que es tan rápido con la tensión que es verdad que opinaría casi como un aficionado. Lo que queda es que ganaron ellos 0-2 y lo demás ya ahora sinceramente me da igual.
Bueno, vivimos el presente y lo concentramos mucho en disfrutarlo. Nosotros esta jornada podíamos pasar al quinto puesto o incluso llegar al segundo. Pero bueno, pues ahora sabes esa circunstancia, ¿no? Pues eso es una ilusión, una motivación. Pero sabemos que es de hoy y no lo utilizaremos más que hoy.
El catedrático de Emery, solo hoy.
Esa es la versión sevillista de partido a partido.
Que igual el mejor comienzo del Sevilla en la historia, en la jornada 8.
¿En la historia?
Sí, del Cantatore en la temporada 90-91.
Vaya.
Y el Elche es el peor Elche de la primera división en la octava jornada. Que el Elche ya lleva 21 temporadas en primera. Hay gente que no se acuerda, pero sí, el Elche está ya 21 temporadas en primera. Por esta es la peor en la jornada 8.
Así que el mejor Sevilla y el peor Elche.
Exactamente.
Vaya. En Riazor ha sido una de las sorpresas de la jornada. Deportivo de La Coruña 3, Valencia 0. Triunfo claro del Depor ante el que era el equipo revelación hasta hoy al menos. Gallá en propia puerta en el 31, Lucas Pérez en el 42 y Toché en el 34 en la segunda. Anotaban los goles que han dejado al Valencia tercero, 17 puntos, y al Depor 15º, sale el descenso con 7. Víctor ha ensalzado la ayuda de la afición. Hoy se ha mostrado espectacular, según el técnico aragonés, y Nuno quiere hacer borrón y cuenta nueva.
A mí me da la impresión a veces que Riazor temblaba. Y joder, cuando cantaban y se movían en la grada, me da la impresión de que se estaba moviendo el campo, de que estaba temblando Riazor. Y eso va a ser importante. O sea, si nosotros tenemos este grupo, que es bueno, que lo digo yo, que es bueno, y la afición está con el grupo, todos juntos tenemos muchas más acciones de alcanzar el objetivo.
No ha sido nuestro día, pero contra el Elche va a ser. Un equipo que quiere estar en Champions no va a tener dos derrotas seguidas, eso todo seguro.
Aseguran uno que un equipo de Champions no va a tener dos derrotas seguras. Bueno,
es posible. El Elche no está bien, pero vamos, recuerdo hoy que el Valencia no perdía por 3 goles en campo de un colista desde 1967, que perdió 4-1 en Alicante. O sea que ha perdido el primer partido que pierde en esta liga frente al colista y ha perdido el segundo puesto.
O sea que hoy nos está dejando la jornada de detalles curiosos, sí, e históricos, ¿eh?
Sí.
Históricos, hay que remontarse muy atrás para todo eso. Y en el Calderón por la mañana, el partido matinal, Atlético de Madrid 2, Español 0, triunfo convincente de los del Cholo, Thiago y Mario han marcado, uno en cada parte, y la victoria deja al Atleti cuarto con 17 puntos y al Español undécimo con 9. El Cholo estaba contento por haber controlado el partido en todo momento y Sergio cree que la diferencia ha radicado en las jugadas que estaba el Atleti enfrente a balón parado.
El equipo hoy jugó el partido que tenía que jugar. En todo momento manejó los ritmos del partido, jugó en campo rival y creo que fue una constante, un ataque continuo donde el equipo tuvo paciencia y a partir de la paciencia llegó el gol.
Sabemos que el Atlético de Madrid, una de sus muchas virtudes es el balón parado, hoy lo ha vuelto a demostrar. Yo creo que lo que es el partido como partido como tal, hemos estado igual que ellos, hemos disputado bien los balones, les hemos plantado cara. Sí que verá que en el balón parado pues nos ha superado y de ahí la diferencia en el marcador.
Ha bautizado Rubén Martín esta mañana al Atlético de Madrid como el Atlético Aviación, recordando el nombre del equipo entre el año 39 y el año 47, porque de los 14 goles que ha marcado en esta liga, 9 han sido de cabeza, y si siguiera con este ritmo acabaría el torneo con más de 40 goles de cabeza. Por supuesto, ningún equipo en la historia ha marcado 40 goles de cabeza en una liga, pero lo podría hacer el Atlético de Madrid.
Sí, se habla, Pedrito. ¿Eh? Atlético Aviación, qué bonito.
Papa Pues por ahí vamos a empezar, Antoñito. Ha sido convincente el triunfo del Atleti esta mañana, ¿no?
Sí, con la convicción y la autoridad de tantos y tantos partidos del Atlético en el Vicente Calderón. Fíjate que el Español ha aguantado bien un ratito. Yo creo que, bueno, ha tenido incluso una ocasión que ha salvado Moyá con una intervención de muchísimo mérito. Pero, como decía Paco, Rubén, Guas, en el día de hoy, este Atlético de Madrid en casa es una apisonadora. Y antes o después te llega el desenlace que suele ser la victoria del equipo local, con goles de Thiago y de Mario Suárez. Thiago enorme, se ha ido, no ha, ha acabado el partido, tenía un problema muscular en su, en el cuádriceps de su pierna izquierda, pero vamos a ver, pendiente de evolución, no parece que sea muy grave. Y ha marcado Mario Suárez, que esta semana los compañeros de marca decían que va a buscar su salida, o que podría buscar su salida del Atlético de Madrid en el mercado de enero, que no está contento, y por eso le hemos preguntado en la zona mixta. Ahora hablamos de lo que dice Mario.
Cuando uno no juega, no me quejan estas noticias, que no esté contento del todo, pero yo no me quejo de mi situación ni me quejaré nunca en público, porque hay compañeros que juegan menos minutos que yo, están en peor situación que yo y trabajan como el que más, y los que juegan también se merecen los minutos. Lo que pasa es que el futbolista es egoísta y siempre quiere jugar, pero ahí hay un entrenador que es el que tiene que decidir. Queda mucho para el mercado de enero, está claro que si esta situación sigue así yo no estaré contento, pero bueno, cuando llegue diciembre o enero ya veremos qué pasa y a ver lo que sucede.
Ya solo el hecho de no descartarlo deja las puertas abiertas, claro. Y al añadir, si la situación sigue así, entonces habrá que pensárselo, porque tiene pinta de que vaya a seguir así, ¿no? Claro. Es difícil, si Gavi recupera su buena versión, porque Thiago la tiene, va a ser difícil.
Nadie discute el compromiso y profesionalidad de Mario, que es intachable, pero cuando alguien tiene en la cabeza irse de alguna cosa o de algún sitio, al final ya se ha ido. Entonces lo que pasa, lo que hay que ver es si el club acepta de buen grado la solución que proponga o que pueda proponer Mario. Todo esto
sí,
estamos hablando.
¿Qué jugador tendría para sustituir a Mario?
Claro, si no tienes recambio, igual es un poco
arriesgado
soltarlo, sí. ¿No? Pero bueno, el jugador, yo creo, vamos a esperar, porque a lo mejor esto luego se queda en nada y aguanta la temporada, pero yo sí me consta que Mario está insatisfecho y que ya lleva tiempo dándole vueltas a la idea.
Vaya. Tomás, ¿te ha gustado mucho el Atleti esta mañana o no?
He visto una comunión tremenda de la gente, sale Simeone, se vuelven locos, tiran un córner, se levanta Petón y todo el mundo puesto. Sí, hombre, he visto una cosa fanática en el buen sentido, ¿eh? Creo que fanatismo bueno. Es muy complicado meterle mano al Atleti, te lo digo de verdad. Yo creo que está instalado entre los grandes de España y de Europa, y ese campo ha pernado el Español, donde perdió la Juventus, y es muy complicado, sí. Hay momentos en los que a la salida, a los 25 segundos ya podían haber hecho un gol, y te arrosan. Yo la verdad es que me he ido impresionado de aquellas cosas que he visto en directo. El Atleti acogió una magia por la tele.
El Español tampoco ha puesto demasiado.
Hombre, ha estado ahí. Hay un penaltito sisadito, una cosita así. Pero en realidad es que, chico, yo he estado después del partido hablando con los jugadores del Español, y es que hay que rendir una evidencia, que bueno, el balón parado, sí, y que tiene más el Atleti ahora. Yo creo que ha estado digno, no ha llegado poco, no tiene nada Sergio García, lo cual es muy importante para el futuro, pero es que yo creo que sorprenderá al Atleti en casa, está al alcance de poco, sí.
Bueno. Habéis convencido a Tomás, ¿eh, Antoñito?
Hombre, Antoñito es un sabio, es un
todo opostor. Aquel que se acerca al impenetrable acaba tomando conciencia de lo que pasa ahí, ¿no, Tomás?
Sí.
Tú lo ves por la tele, oyes a los tarugos y te piensas que es un equipo menor, sí. Lo matan porque perdieron... Bueno, luego hablaremos.
Es un taruguismo, como
digo... Cuando te acercas a la fuente, esa fuente te...
Sí.
¿Eh?
Sí, la fuente emana.
Te riega, ¿eh?
Oh, oh.
Bueno.
La sorpresa de la jornada ha sido la derrota del Valencia, que estaba haciendo hasta ahora un campeonato extraordinario. Fermín Rodríguez, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo?
Fermín Rodríguez.
Sí.
No te dejas ver por aquí.
Maestro Tomás, ¿cómo estamos?
Tú sí, un maestro.
Siempre te paras en la zona noble y aquí con los del pueblo ya no quieres saber nada, ¿eh?
Qué va, pues si no, ya sabéis que estoy aquí encantadísimo. Además, soy trasnochado, ya lo sabes.
Sí, eso sí. No precisamente para... bueno, sí, también para otra parte. Que traspiés del Valencia, ¿eh? Era inesperado. Esto en casa del colista, ¿eh?
Sí, sobre todo por cómo ha salido el equipo, ¿no? Yo creo que ha sido el Valencia que recordamos de los últimos años, ¿no? Así un equipo laxo, sin mucha tensión, como si no se jugara nada, y ha chocado pues con eso, esa ilusión, ¿no? Que rodea ahora mismo al Valencia, al menos le estaba rodeando hasta ahora, y la verdad es que sí, sorpresa gorda y lección a aprender.
Lección a aprender, y es a lo mejor bajar un poquito las pretensiones sobre este equipo, que estaban un poco disparadas, ¿o no?
A ver, Joseba, yo creo que hablar de que el Valencia aspira al título me parece exagerado. Sí. Compararlo con el Atlético de Madrid, yo lo dije esta semana cuando hablamos que para mí eso se iba a demostrar partido a partido. Y hoy el Valencia en ese partido a partido no ha sido consecuente con todo lo que se está diciendo. Yo creo que el Valencia, el objetivo del Valencia ambicioso es volver a la Champions.
Claro.
Ese es el objetivo para mí realista del Valencia.
Y tocar las narices a los tres que tenga por encima.
Eso, y competir cada partido, como se le hizo al Atlético Madrid.
Madre, claro.
Recordemos que el penalti fallado por Siqueira, pues igual hubiera dejado otro panorama, pero el Valencia salió como un avión. Y eso es incuestionable. Y tiene plantilla para tener ambición y soñar en XL. Pero yo creo que hablar de títulos me parece, no sé, me parece exagerado.
Además es que le tiene pinta de que le va a ir mejor al Valencia así, de esta forma, ¿no? Pues paso
de
a paso,
tapado,
sí, sí, claro, sin tener las aspiraciones tan altas y sin que todo el mundo te mire como diciendo cuidado con estos que pueden ganar la Liga. Mejor, bueno, si mejor ves, así, ¿no?
Si el espejo es el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone el año pasado hasta marzo iba a que si somos los pequeños, que si nosotros estamos en, ¿no?, en otro escalón, etcétera. Yo creo que hay que aprender. Yo creo que es mejor ir de humilde, sin renunciar a competir partido a partido y centrarse en meterse en la Champions y hacer una buena Copa del Rey, porque sí que es cierto que con el sorteo que ha habido, ahí sí que puedes soñar también.
Claro, porque al Valencia le ha tocado por el lado izquierdo, ¿no?, del cuadro,
sí,
digamos.
Exacto.
Que en el derecho van el Barça, el Madrid y el Atlético. Además, lo normal es que se vean las caras enseguida, en cuanto se supere esta eliminatoria de 16avos de final. Ha dicho Nuno que es imposible que pierda el Valencia, un equipo que está en Champions, dos partidos seguidos. Cuidado,
Hombre, a ver.
El carácter lo ha querido dejar ahí claro.
Yo creo que
es
una manera de apretarle,
¿no?,
al vestuario,
sí,
para,
¿no?,
que no caigan
más
en
que
vicios,
otra cosa, sí,
de temporadas anteriores. Yo creo que Nuno sabe que ahí hay muchos jugadores que llevan tiempo en el equipo y que son tendentes a relajarse. Entonces ha sido una manera de no pegarles la bronca abiertamente por salir hoy así de dormidos, pero sí de advertirles de que no se pueden permitir otro patinazo como este. Bien es cierto que el calendario del Valencia, ahora creo que viene el Elche a Mestalla y luego viajan al Madrigal. Es decir, son dos partidos, dos derbis o dos duelos autonómicos, siempre con ese puntito de tensión extra, pero que yo creo que el Valencia puede sacar, yo creo que bien.
Pero Fermín, cuidadito con esos mensajes, que recuerdas que Dukic cuando llegó dijo que iba a ganar la Liga y no aguantó dos meses.
Bueno, el de Nuno ha sido bastante más limitado,
que hombre, evidentemente no son iguales, pero ese mensaje, lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de no mirar solo el presente, de ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí,
yo lo
pesco, de hecho lo hemos dicho, yo creo que el Valencia tiene que ser realista, ser ambicioso en cuanto a ganas de eso, de dar el máximo siempre. Pero yo creo que la Champions es lo que importa. Y a mí también es cierto que el año pasado el inicio del equipo de Jukic no tiene nada que ver con este. Es decir, el equipo de Jukic no fue consecuente el rendimiento del equipo con el mensaje con el que llegó a Mestalla.
Sí,
ni siquiera con las medidas ni el manejo de la plantilla.
De hecho, lo cambió radicalmente. El discurso, claro, inicial al final se transformó en el
otro por el palo, sí, por el palo y por el palo. Y al final se dio cuenta que ese vestuario, ni palo ni zanahoria. Ese vestuario no hacía caso a nada.
Que no decaiga la ilusión en el valencianismo, ¿eh? Ni
seguro
mucho menos,
que no.
Seguro que no. Gracias, Fermín, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Y hasta mañana. ¿Y cómo está el Barça y cómo está el Madrid? Hola, Oli, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Cómo está el Barça en el día después? Porque se está hablando de una posible lesión de... Bueno, la posible lesión de Sergio Busquets que le puede impedir estar el partido del sábado en el Bernabéu.
De momento es duda, sí. En el Barça lo último es que Samper, como ha informado Paco, en tiempo de juego, una hora antes de comenzar el partido del Barça B, no ha jugado en ese partido Barça B contra el Alcorcón para que Luis Enrique, como decías, pueda contar con él ante el Ajax y tener más opciones en caso que no esté a tope Sergio Busquets. De hecho, esta mañana ha trabajado al margen, no solamente Busi, sino también Messi, Neymar, Douglas y Vermaelen han hecho trabajo específico, y este lunes el Barça entrena a partir de las 11 de la mañana, 15 minutos los primeros a puerta abierta, cuando acaba el entrenamiento rueda de prensa de Neymar y Luis Enrique, y por la tarde a las 6:30 rueda de prensa de Fran de Buri, un jugador del Ajax, y a partir de las 7 de la tarde entrenarán los holandeses en el Camp Nou.
Oli, se han comentado en la ciudad cuando esas imágenes, creo que han sido de La Sexta, en las que se ve como Luis Enrique se dirige a Messi, le dice: Messi, te voy a cambiar, y se le ve como diciendo: venga, hombre, venga, como tratando de convencerle. Messi se da media vuelta,
sí,
tira para el otro lado y al final va donde un Zube, Luis Enrique, le dice: bueno, pues en vez de Messi, Neymar es el sustituido, y entra a morir.
Sí, sí, no, no se han comentado todavía, lo haremos mañana en la rueda de prensa, pero sí he visto las imágenes y el hecho de que, por lo menos en la calle sí se comenten, ¿no? Messi es un chaval que quiere jugar absolutamente siempre. Neymar venía además de jugar, Messi no hizo todos los minutos en el último partido amistoso, sí lo hizo Neymar, que jugó los 90 minutos del primer partido contra Argentina y el segundo partido contra Japón en un campo, como decíamos ayer, que estaba en muy malas condiciones, y al final yo creo que lo normal es eso, que descanse Neymar, aunque tenía también en mente que pudiera hacerlo Messi, según esas imágenes que todavía no se han comentado demasiado.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Y el Madrid cómo está después del 0-5 de ayer? Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues pendiente sobre todo de Bale. Hemos avanzado esta tarde en tiempo de juego. Recordemos que ayer parecía inicialmente una rotación porque el galés había sido titular en todos los partidos. Después confirmó Ancelotti que arrastraba unas molestias en el glúteo. Está casi descartado para el partido del próximo miércoles en Anfield contra el Liverpool, y es duda incluso para jugar el Clásico el próximo sábado. Ya sabes cómo empieza esto, es un partido importante, nadie quiere perdérselo, lo normal es que llegue, pero ahora mismo el galés no tiene asegurada su presencia el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. O sea, la mala noticia, la buena es que Modric, como contábamos ayer, tan solo es un golpe, va a poder viajar a Inglaterra el próximo martes. Ha habido entrenamiento de recuperación, los dos franceses aquejados del proceso gripal no pudieron viajar a Valencia, el caso de Benzema y de Varane están mejor, se espera que jueguen contra el Liverpool el próximo miércoles, y bueno, si al final Bale causara baja, igual Ancelotti hasta logra equilibrar de manera más lógica el centro del campo. Isco tiene todas las papeletas de sustituir al galés, ya fue titular el pasado sábado en Valencia, haciendo un gran partido contra el Levante, y en Anfield yo creo que va a repetir.
Muy bien, pues esas son las novedades del Real Madrid. Real Madrid-Barça el próximo sábado a las 6 de la tarde. Tenemos que ir hasta el Madrigal, allí ya tenemos al protagonista, Juan.
Hola, ¿qué tal? Hola. Yo se va muy bueno. Bueno, aquí lo tengo, Se ha quitado la chaqueta, está más tranquilo ya después del partido, después de los dos puntos. Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Ha sido difícil, Por el 2-0 parece que la gente puede pensar que ha sido fácil, pero ha costado,
Sí, no, nos ha costado bastante. En el primer tiempo yo creo que tuvimos el dominio bastante amplio del partido y ocasiones para haber metido el segundo gol. Luego el inicio del segundo tiempo nos costó y creo que tuvimos la suerte de meter el gol en un momento que teníamos complicadillo, porque el Almería nos estaba dominando y nosotros teníamos bastantes problemas para salir, porque teníamos yo creo que bastantes errores en el pase y bueno, luego cierto es que a partir de ese 2-0 pues bueno, encontramos bastantes espacios, aunque sin la continuidad en el juego que pretendíamos para haber logrado una victoria más amplia.
Joseba, ya te escucho, Marcelino.
Hola, Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bueno,
vamos ahí bien. Poquito a poco, ¿no?
Sí, bien, bien.
Esta serie ya sabes que tarda en cerrarse, pero sí, bueno, poco a poco. Con estos chavales, de todas formas, se puede ir al fin del mundo, ¿eh?
Sí, sí. Tengo una plantilla extraordinaria a nivel humano y profesional y formamos un grupo humano muy, muy bueno, muy unido, muy comprometido. Y la verdad es que estamos todos orgullosos de ellos, ¿no? Porque bueno, nos dan muchísimas alegrías, no solamente en la competición, sino en el día a día.
Y sobre todo con chavales que para el resto del mundo del fútbol son absolutamente desconocidos, a los que usáis, les ponéis, se empiezan a jugar, les metéis una filosofía de juego que juegan muy bien y que da gusto verles, y luego ya te vas a enterar de quién es este Moy, quién es este el otro, y quién es este el otro, y quién es este el otro, ¿no? Y tiene que ser una gozada trabajar así, ¿no? Algo se ha caído por ahí.
No pasa nada, se ha caído un cable por aquí, yo sé, pero vale. Ya te sigue escuchando, Marcelo.
Vale. Te decía, Mister, que tiene que ser una gozada trabajar así, ¿no? Con esta filosofía.
Sí, a ver, estoy en un gran club. Muy muy a gusto, muy muy identificado con la idea. Bueno, yo creo que nosotros también venimos de haber nacido de haber crecido en una idea futbolística de cantera, como siempre fue el Sporting. Y nos encontramos aquí, pues, una dirección que aplicar esta filosofía y unos futbolistas apoyados en los más expertos, que con una gran capacidad humana y profesional y con una gran cantera. Entonces, bueno, lo que tenemos que intentar es ayudarlos, exigirles a la vez para que tengan una progresión futbolística. Y estamos viendo que esa mezcla de experiencia y juventud nos está ofreciendo buen juego, buenos resultados. Y como te decía anteriormente, realmente orgulloso de todos ellos.
Y eso que estamos ensalzando al equipo en el día en el que no ha jugado su mejor partido, al menos no es el partido más bonito, ¿no? Porque el Almería también ha dicho, pues nosotros también vamos a jugar, y ha sido un partido bastante equilibrado.
Sí, sí, ya te comentaba anteriormente que siempre, no sé por qué, desde que estamos aquí, el Almería siempre fue un equipo que a nivel de... siempre, casi siempre logramos ganar, pero no a través de una continuidad en el juego ni de una superioridad clara. Y hoy no nos ha pasado lo mismo, ¿no? Veíamos que teníamos situaciones muy claras para hacerles peligro, pero estuvimos bastante imprecisos y discontinuos en el juego. Y como te decía anteriormente, en el segundo tiempo yo creo que tuvimos la suerte de meter el segundo gol en el momento donde peor estábamos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a partir del 2-0, sin tener un juego con continuidad y con dominio, sí que se veía que por los espacios que dejaba la Almería, que se había volcado sobre nuestro área, podíamos generarles peligro, y como así fue, yo creo que tuvimos bastantes ocasiones. Pero repito que no estamos tremendamente satisfechos de la continuidad que tuvimos en el juego de ataque, sobre todo.
Estáis sextos, puesto europeo, tranquilo. ¿Es el vuestro sitio, viendo cómo fue la pasada temporada?
Yo dije al principio que si lográsemos repetir el sexto puesto sería un gran año, porque tenemos además la exigencia de la Europa League, donde tenemos muchísima ilusión, pero eso supone un grandísimo desgaste. Entonces, bueno, si queremos en la Europa League llegar lo más lejos posible, no renunciamos a nada, eso implica muchísimo esfuerzo. Luego en Liga, para ganar cualquier rival, como se demostró hoy el propio Almería, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en el juego, un día poder pues estar más o menos acertado, pero sí en el esfuerzo. Y yo ahora mismo firmaría la próxima temporada quedarse estos. Creo que seguro que si fuéramos capaces de pasar esta fase de grupos, llegar lejos en la Europa League y quedarse estos, sería un grandísimo año.
No sería malo, no sería malo. Mister, ¿cómo va a ser el tema de la semana? Madrid-Barça, ¿ves alguno por encima del otro?
Hombre, a ver, a un partido yo creo que muy difícil. El Madrid es un equipo con un poder de eficacia y resolutivo tremendo. A nivel físico poderosísimo y bueno, si está sólido en defensa, es muy difícil ganarle en un partido. Y el Barça, pues yo creo que este año ha dado un salto al frente con respecto a la temporada pasada, y me parece que es un equipo muchísimo más competitivo y más difícil de ganar, por lo tanto es menos vulnerable.
O sea que empate, ¿no?
Yo creo que el empate no se va a dar, no sé, me extraña. En el Santiago Bernabéu nunca yo creo que se da el empate, ¿no? No, tú que dominas más la estadística.
Sí, las que dominas, Pedro Martí. Pero ¿te decantas más por uno o por otro o no?
A ver, en teoría yo siempre me decantaría por el equipo que juega en casa.
O sea,
porque el factor campo yo creo que en este tipo de duelos es determinante, pero no sé si eso en los últimos enfrentamientos entre ellos corresponde con lo ocurrido. No lo sé, porque no estoy muy al tanto, pero bueno, yo creo que va a depender, al final va a depender de que la mayoría de estos grandísimos y extraordinarios futbolistas tengan su día.
Claro.
El que más jugadores en su equipo tenga más acierto y más rinda en función de su capacidad será el que gane el partido.
Tomás,
cierro los ojos y veo a Ancelotti en el Villarreal y Luis Enrique en el Honda y tú en el Madrid en el Barça.
Yo estoy muy bien en el Villarreal
chato.
Y tengo asumido que no sé, para que nunca entrenaré a un equipo como el Madrid o el Barça.
¿Y eso?
No, porque yo creo que para entrenar al Madrid o al Barça tienes que haber sido un exjugador o ganar muchos títulos. Yo no gano ni un trofeo de verano como para luego entrenar al Madrid o al Barça. Así que,
es que además no dice lo del partido a partido, y el entrenador que no dice partido a partido pues parece como que no, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Sí, sí, sí que lo digo, ¿eh? Sí,
no, tú dices el sexto plazo, tú ya tienes una meta, la sexta plaza y tal, pero
porque yo creo que, hombre, tenemos que ser ambiciosos y optimistas y intentar repetir lo de la temporada pasada.
Claro.
Pero no va a ser fácil porque hay muy buenos equipos. Y porque, a ver cómo cuando llegue enero, febrero, meses sucesivos, a ver que nos supuso el desgaste de la Europa League, que puede ser un poco incógnita.
Mister, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, gracias, hasta pronto. Gracias. Juan, cerramos el Villarreal.
Sí, sí, vamos a cerrar diciéndote que al final lo de Cani, que se tuvo que retirar.
Sí, el golpe
sí, que solo fue un golpe. Y que, más que en principio la gente que salía un poco mareado, se perdía un poco la visión. Es un susto y que no tiene nada más.
Mejor. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Bueno, noticia importante.
¿Qué ha pasado?
Desde hace unos minutos nos sigue en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego un jugador del Atlético de Madrid.
¿Qué es quién?
Mario Suárez.
Hombre,
un gran hombre.
Ha sido hablar de Mario Suárez y ya nos ha sido.
Debe ser, es un chico de ley.
Vale. Entonces ya no se puede ir.
No, vale. Hombre, pero independientemente de lo que él decida en su futuro, es un tío majo, coño, buen tío.
Bueno, Tomás Guas apoyando al Tarugo Mayor, el mundo definitivamente se acaba, nos dice un oyente.
Totalmente.
Joseba, al Atleti le interesa que pierda los dos y si no que empaten, ya que no pueden perder ambos, nos dice Alberto. Y hay sevillistas cabreados porque, claro, le has preguntado al Atlético de Madrid, Joseba, pero no has preguntado qué le interesa al Sevilla, que es el equipo que está entre el Barça y el Madrid, que está segundo.
Pues es verdad.
Acabas de quejarte
es que,
en público.
Es que todavía no he hablado con los de Sevilla. ¿A quién le voy a preguntar? Antoñito, ¿tú qué? ¿El Sevilla qué prefieres?
Tengo con
espera que vayamos a Sevilla, ya se lo preguntaré al de Sevilla, hombre.
Has tenido una buena salida, Joseba, claro, pero no se lo cree.
Tomás Guas, como representante del Sevilla, ¿al sevillismo qué le interesa más? ¿Que gane alguno de los dos o que empaten?
Que gane el Madrid.
Eso, pues ya está. Ya está. Ay,
que no sabéis su marcha, tú.
Ya está respondido.
El Valencia no puede ganar la Liga. Milagros como el Atlético son inusuales y se basan únicamente en espectáculo nulo y juego sucio, nos dice Íñigo. Me gustaría saber la opinión de Emilio Pérez de Roza sobre el desplante de Messi y de cómo reaccionaría si se llamara a Cristiano Ronaldo el que lo hace, nos dice Justo.
Pues hoy no va a poder ser.
¿Ah, no? No está hoy, vale. Ni Madrid ni Barça, la Liga se la va a llevar el Córdoba, que no se engañe su arranque, solo para despistar, nos dice Jesús. Y otro nos dice que la flota de aviones del Atlético Aviación aterriza en la cabeza de Antoñito Ruiz, con cariño, aunque me siga teniendo bloqueado. Nos dice
tranquilo, hombre, eso tiene gracia, mira.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Empezamos el tipo de opinión, no va a estar Emilio, es que está en Australia con las motos. Enseguida termina las motos y ya estará todos los amigos por aquí, no se preocupen.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.